Este jueves comenzó a sesionar en Ecuador la Asamblea Constituyente, en la que el oficialismo cuenta con una amplia mayoría. La Asamblea Constituyente de Ecuador, que tendrá plenos poderes, se instala para redactar una nueva constitución. Los 130 asambleístas redactarán la vigésima constitución de Ecuador, cuyo texto será sometido a referéndum en el año 2008. Los compañeros y compañeras de ALER desde Quito, Ecuador, nos ofrecen la entrevista al presidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta.
Doctor Alberto Acosta, ¿cómo está? Buenas tardes.
Muy buenas tardes y muchas gracias. Nosotros estamos contentos y emocionados, pero a la vez conscientes de la enorme responsabilidad que tenemos en nuestras manos.
Entendemos, doctor. Se habría dado a entrever que luego de la labor de la Asamblea Constituyente se convocarían a elecciones presidenciales adelantadas, así como también del Congreso en Ecuador. ¿Usted tiene más información sobre esto? En todo caso, ¿qué opinión tiene al respecto, doctor Acosta?
Mire, yo creo que no estamos todavía en el momento oportuno para hablar cómo va a ser la evolución del proceso electoral luego de que termine la Asamblea Nacional Constituyente. A mí me gustaría primero concentrarnos en la tarea constituyente, recordando que no solo se espera que la Asamblea apruebe la nueva Constitución, sino que tiene que haber un referéndum aprobatorio en el cual la sociedad ecuatoriana está convocada a aprobar la Asamblea Nacional Constituyente. Luego, cuando tengamos ya la nueva Constitución y estén delineados los parámetros de cómo va a funcionar el Ecuador, incluso en el ámbito político electoral, podemos hablar de nuevas elecciones. Por lo pronto, nuestra tarea es concentrarnos en la discusión de la nueva Constitución, que es un proyecto de vida en común que tenemos que elaborarlo no solo los asambleístas, sino todos los habitantes del Ecuador, pensando en el Ecuador de ahora, pero también diseñándolo y proyectándolo hacia el futuro.
Bien, doctora Acosta, desde la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, la periodista Jessica Solórzano interviene con su pregunta. Jessica, buenas tardes.
Buenas tardes, economista, y desde Ecuador le consultamos. ¿Cuáles serían los primeros temas que lo pondría en agenda desde el 31 de octubre en Montecristi, Manabí?
Bueno, en primer lugar, yo creo que el triunfo no es de Alberto Acosta, ni siquiera del presidente Rafael Correa y de su movimiento, sino es un triunfo ciudadano de gente que impulsa grandes y profundas transformaciones. Nosotros hablamos de una revolución ciudadana y nosotros somos primeros en la lista, pero primeros entre iguales. Así que asumimos esto como un triunfo colectivo, con la humildad del caso y con las responsabilidades que eso implica. ¿Cuáles serán las decisiones que adoptemos en la Asamblea Nacional Constituyente al inicio de su gestión? No le podría este rato anticipar, porque estamos este instante mismo resolviendo algunos elementos que tienen que ver con lo que será el estatuto de la Asamblea Nacional Constituyente, sus reglamentos, el código de ética, la conformación de las diversas comisiones y, por supuesto, la generación de espacios para que sea la sociedad la que participa directamente en la Asamblea Nacional Constituyente.
Nos vamos ahora hasta Colombia y desde allí pregunta a continuación David Davis, él es periodista de Emisora Kennedy en Bogotá. David, saludos.
Muy buenas tardes. En Colombia también se vivió un proceso de constituyente. Los colombianos eligieron a representantes de diversos partidos políticos para que se hiciera una reforma política en 1991, cuyos beneficios ahondaron, según los conocedores, en precisamente garantías para la población más vulnerable, los reconocimientos de los derechos de la mujer y las minorías étnicas en nuestro país. Una pregunta para el señor Alberto Acosta. En primer lugar, ¿cuáles son las garantías que tiene precisamente la sociedad civil de que el proceso de asamblea constituyente que se vivió en Ecuador va efectivamente a responder a los intereses de los y las ecuatorianas y no precisamente a los intereses del gobierno de turno? Y una segunda pregunta, señor Acosta. Sabemos que la mayoría de los elegidos para la Asamblea Constituyente en el Ecuador son oficialistas. ¿Cómo ve usted desde esta panorámica la posibilidad de que desde la Asamblea Nacional Constituyente se generen mayores mecanismos de participación para los ciudadanos?
Bueno, mire, a la postre nosotros lo que queremos es ciudadanizar la sociedad ecuatoriana. Nuestro esfuerzo es profundizar la vigencia de todo tipo de derechos y eso solo se logra a través de dos mecanismos, teniendo instituciones sólidas donde uno pueda exigir el cumplimiento de sus derechos, pero sobre todo a través de la participación de la sociedad. Para nosotros es fundamental entender que la Asamblea Nacional Constituyente no puede quedar solo en manos de los 130 asambleístas. Esta es una tarea demasiado importante para dejarles en manos solo de las personas que han resultado electas, sino que la sociedad misma tiene que generar canales de participación activa y efectiva. Para eso, por eso mismo nosotros estamos hablando de la necesidad de recuperar una institucionalidad democrática fuerte. Muchas veces esto puede sonar a un discurso repetitivo y muy conocido, pero le voy a dar un ejemplo que para nosotros es una demostración de que aquí no estamos buscando la construcción de un gobierno autoritario o de respuestas totalitarias. Nada de eso. Para nosotros uno de los puntos fundamentales es la no reelección indefinida del presidente de la República, pero no solo del presidente de la República, sino de prefectos, alcaldes, concejales, consejeros y diputados. Nosotros creemos que la alternabilidad es una de las vías indispensables para asegurar una mejor calidad de democracia, incluso para oxigenar a los partidos políticos. Nosotros hacemos entonces un esfuerzo aquí por conseguir que sea la ciudadanía la que maneja directamente el control de su presente y de su futuro.
Perdone, doctora Costa, ¿nos está usted anunciando que se va a gestionar, por lo menos a través del interior de la Asamblea Constituyente, que no haya una reelección presidencial indefinida o muy continua, en fin, que pase determinados plazos que ya actualmente se viven aquí en el Ecuador?
Bueno, en la actual Constitución en el Ecuador no hay cómo dar paso a la reelección del presidente de la República. No hay reelección, pero sí hay reelección de los alcaldes, de los prefectos, de los concejales, de los consejeros, de los diputados. Nosotros creemos que eso debe terminar. Dentro de nuestro movimiento, que es eminentemente democrático, estamos defendiendo dos tesis o discutiendo dos tesis. La una, que dice que sí puede haber una sola reelección, luego habrá que esperar un periodo para cualquier nueva reelección, y la otra que la propulso yo es de que no debe haber reelección inmediata a ninguna función, ni elección inmediata a ninguna función. Quien ha sido, por ejemplo, concejal en una municipalidad ahora, no puede aspirar a ser consejero o diputado inmediatamente. Esto sí obligaría a ampliar los plazos en los cuales se gestiona el gobierno, en vez de 4 años, 5 o 6 años. Son algunas de las propuestas. Nosotros estamos aquí haciendo un enorme esfuerzo para democratizar la sociedad ecuatoriana. Nosotros hablamos de una construcción democrática, de una sociedad democrática.
Doctora Costa, sospechamos que nuestro siguiente compañero Roberto Cuevas Martínez, quien tiene además una dirigencia en los gremios periodísticos de Bolivia, preguntará algo en relación a este aspecto importantísimo. Él está en La Paz, en Bolivia, así que vamos a escucharlo. Roberto Cuevas Martínez, adelante.
En este sentido, doctor, me gustaría saber si en su agenda, naturalmente para que sea considerada la constituyente, se toma en cuenta ya el papel de los medios de comunicación social y la libertad de expresión, entendida a partir del juicio que brindó el presidente Correa, en sentido de que en el Ecuador, como en Bolivia, los medios están manejados por grupos elitistas, por élites minoristas, que desafortunadamente funcionan solo en función de los intereses, valga la redundancia, en función de sus intereses económicos o personales. En consecuencia, yo creo que la nueva constitución política del Ecuador, como se hará en su momento en la nueva constitución política de Bolivia, debe considerar muy seria, muy ecuánime y muy francamente el papel de ahora y del futuro de los medios de comunicación social.
Muchas gracias por su pregunta. Sin duda alguna habría mucha tela para cortar en su pregunta, y creo que hay muchas cosas que habrá que seguir discutiendo al futuro. Yo soy una persona que he estado indirectamente vinculado a los medios de comunicación como editorialista, como comentarista, como analista muchos años, y estoy dispuesto a irme a las barricadas para defender la libertad de expresión. Pero la libertad de expresión no solo de quienes tenemos el privilegio de ser entrevistados en la televisión, en la radio, o nos invitan a escribir, sino de todos los habitantes de este país. Este es un tema que para nosotros es fundamental. ¿Cómo garantizamos espacios, canales de acceso para que la ciudadanía pueda llegar a los medios de comunicación? Porque en Ecuador, como usted muy bien señala, y eso sucede en otras partes, muchos medios de comunicación, sobre todo los grandes y poderosos de alcance nacional, están directamente vinculados a los grupos de poder económico. Ese es uno de los temas que nosotros queremos abordar. Si usted revisa los grandes canales de televisión, salvo uno, quizás dos, todos tienen detrás de sí un gran banco o un gran frente económico que les respalda. Uno de los temas que vamos nosotros a impulsar en la Asamblea Nacional Constituyente son el acceso a los medios de comunicación, sistemas de veeduría y observatorios sobre los medios de comunicación, no desde el Estado, sino desde la sociedad civil, y por supuesto vamos a establecer esquemas que limiten y prohíban el hecho de que los banqueros terminen haciéndose de medios de comunicación, lo cual configura no solo un poder económico y mediático muy fuerte, sino por ende un poder político, que es lo que ha estado influyendo negativamente en la vida del Ecuador.
Era la entrevista con Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente de Ecuador.